Do ba da beep ba. Beep ba ba ba. Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona, en un día tan especial para los que trabajamos en la radio. Acabamos de decir adiós al 13 de febrero. Es el Día Mundial de la Radio. Le he querido pedir al presidente de la Real Academia de la Radio, Jorge Álvarez, que no podía faltar en un día así, que nos hablará precisamente de esto, del Día Mundial de la Radio. Jorge, presidente, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, un placer saludarte. Y bueno, aprovecho para felicitarte ahora que tengo la oportunidad en directo con todos tus oyentes de COPE, tu Premio Nacional de Radio.
Gracias.
Que fue precisamente este pasado año.
Gracias, presidente.
Es de agradecer que la Organización Nacional de Ciegos de España, la ONCE, apoye el Día Mundial de la Radio y evidentemente el motivo es claro. ¿Quiénes son los mejores amigos de la radio? Pues los ciegos. Y además, el presidente Miguel Carballeda es un gran amante del mundo de la radio, un gran coleccionista, tiene una colección de radios sin igual. Y ya en 2013 se hizo la presentación oficial de este apoyo de la Organización Nacional de Ciegos con una gran exposición de radios antiguas y la presentación del primer cupón de la ONCE que se lanzó en 2013. Bien, pues el Día Mundial de la Radio es una fecha para que tanto oyentes como profesionales celebremos este importante día, que es la radio, el medio de comunicación más útil para la humanidad, como así lo declaró la UNESCO y las Naciones Unidas. Un saludo.
Gracias, presidente, gracias. Bueno, actualmente la radio es mucho más que un directo. Son contenidos que puedes oír cuando y como quieras, estando en la cama, trabajando o estando corriendo por la mañana. Es la magia de los podcasts que encuentras en nuestra web cope.es, en este caso, / la noche de Adolfo Arjona. Consumas radio como la consumas, fresca o descongelada. Bienvenido a este 14 de febrero, por cierto, Día de los Enamorados.
Solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú.
Muchas felicidades a todos los que estéis enamorados. ¿Sabes que quedan solo 320 días para que acabe el año 2022? Así que tenemos mucho por delante todavía y tenemos que aprovecharlo. Y naturalmente, lo siguiente, el equipo del programa. Pedro González, buenas noches.
Buenas noches, aquí estoy.
Yolanda Aguirado, buenas noches.
Buenas noches.
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿qué tal?
Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches.
Atención, en la realización Javier Campos. En todo lo que tiene que ver con el asunto digital, Álvaro Rubio. Y un correo electrónico si te quieres poner en contacto con nosotros.
Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona@cope.es. Y síguenos en Twitter, @lanochearjona. Y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona.
Atención, un teléfono para que nos mandes notas de audio, que es este.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Un WhatsApp como, por ejemplo, lo ha hecho este oyente.
Hola, buenas noches. Pues mira, solo tengo una curiosidad sobre el caso Roswell, ya que estamos hablando sobre temas secretos. No entiendo por qué paraliza esa zona y moviliza al ejército por un simple globo aerostático, o eso decían ellos.
Un simple globo aerostático. Buenas noches. Gracias por mandarnos esa nota de audio. Chicos y chicas, vamos a los ordenadores.
Adiós.
¡Qué bueno es este guitarrista! ¿Recuerdas John McLaughlin, Paco de Lucía, Aldi Meola? Es Aldi Meola, con un ruso. Fíjate qué cosa tan agradable de oír. ¡Qué bueno!
Hiding from your eyes under a white umbrella. Small cafe is watching dreams in view of Stella. Summer day was sparkling like a glass of vino. No surprises, it was summer when you tried to find your way to.
Esta noche te propongo rebuscar en tu conciencia, con tintes de crónica negra, pero sobre todo quiero rebuscar en tu conciencia. Quiero poner sobre la mesa tres casos que como sociedad nos hicieron ver las cosas distintas a como las veíamos hasta entonces. Pegar a una mujer, menospreciarla, anularla. Hace unos años, la sociedad miraba hacia otro lado. Eran temas de pareja que debían resolver ellos. O, por ejemplo, tocar el culo a una mujer, tomarse ciertas libertades porque fuera joven y llevara minifalda. Ejercer un cierto acoso sobre ella. La sociedad española estaba adormecida. Consentía estas cosas. Ahora no. Ahora se revela, afortunadamente. Esta noche, casos que nos concienciaron a todos. Nos situamos en primer lugar en un pequeño municipio granadino llamado Cullar. Allí hace poco más de 24 años, una mujer era asesinada por el que había sido su marido durante 40 años. El asesinato de Ana Orantes sirvió para que la sociedad española despertara con una lucha contra la lacra machista y asesina.
Porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Pues de ahí ya vinieron, no aguantar, palizas. Yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Toda su cosa era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared. Me ponía la cara así, la cara así. Y yo no podía respirar, yo no podía hablar. Porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años.
Rafael Orantes, hijo de Ana Orantes, muy buenas noches.
Buenas noches.
Señor, ¿qué siente usted al escuchar la voz de su mamá?
Pues, yo qué sé. Lo que siento, pues, la verdad, el recordar la gran persona que era, y todo lo que sufrió, lo que por nosotros, también por sus hijos, por lo que no ha querido, lo que no ha educado y lo que ha tenido que aguantar toda esta vida a esa persona tan cruel y tan mala que ha sido para ella y para todos nosotros.
Permítame que, para poner en situación a los oyentes, tenga que remover la historia y sé que van a ser momentos quizá un poco duros, pero servirá para que luego nuestra conversación tenga sentido. Por tanto, con su permiso, permítame que hagamos un poco de historia. 17 de diciembre del año 1997. Ese podría haber sido un día más. Un día más con palizas, con insultos, con desprecios hacia ella y sus hijos. Pero no fue un día cualquiera. 13 días antes, Ana había denunciado en un programa de la televisión pública andaluza los malos tratos que había sufrido desde que casi era una niña, porque se casó con su marido siendo eso, una niña, y a los 3 meses de la boda llegó la primera bofetada.
Él venía borracho, me daba una paliza, porque estaba ese vaso así, así no tenía que estar el vaso, tenía que estar boca abajo. Si estaba la silla aquí, aquí no tenía que estar la silla, tenía que estar en el otro sitio. Ya tenía los palos encima.
Y así 40 años. Cuando se produjo aquel testimonio, Ana Orantes llevaba 2 años separada de su marido, José Parejo, pero vivían en la misma casa. Así lo había dictado un juez. Así que los malos tratos nunca terminaron. Ella lo denunció en televisión y 13 días después, él hizo lo que seguramente deseaba hacer desde hacía mucho tiempo: acabar con su vida. El escenario elegido, la casa familiar en la calle Serval de Cullar Vega, en Granada. Eran alrededor de las 2 de la tarde cuando ocurrió todo. Le dio una paliza más, la arrastró, la ató a una silla, la roció con gasolina y la quemó viva. Uno de sus hijos, que entonces tenía 14 años, lo vio todo. Cuando la Guardia Civil trató de apagar las llamas, ya era demasiado tarde. Ana había muerto. Pero sin saberlo, se había encargado de que muchas cosas cambiaran en nuestro país, que el maltrato no pasara desapercibido ni impune. El asesino fue condenado a 17 años de cárcel. Murió en prisión en 2004. Rafael Orantes, sigue usted ahí, ¿verdad?
Sí, sigo.
Uh-huh. Rafa, ¿cómo recuerdas tu infancia? ¿Cómo era la vida en casa?
Pues muy dura. ¿Qué quiere que le diga? Muy dura. Muchas palizas, lo que cuenta mi madre, lo que hemos pasado. No paliza, ella trabajaba, ha tenido tienda. Yo qué sé, un calvario. Muchas palizas, es decir, mala vida. Es una vida que Dios quiera que nadie la pase y que no aguanten lo que ella aguantó. Y es lo que dice los hijos, ¿dónde iba? Cada vez que nos pegaba una paliza, salíamos de la casa corriendo, no sabíamos dónde ir. Yo qué sé, eso es que fue muy cruel. Es decir, la vida de Ana Orantes, muy cruel, paliza sobre paliza, desde que la tenemos grabada desde que éramos niños.
¿Alguna vez os dijo que tenía miedo de que él la matara?
Bueno, con ese miedo siempre ha estado ella, eso sí. Ese miedo siempre lo hemos tenido. Sí, siempre, porque era muy cruel. Ese miedo siempre se ha tenido, siempre.
Rafa, ¿tú dónde estabas la mañana del 17 de diciembre de 1997?
Pues estaba trabajando y me llamó, no sé, no recuerdo si fue un hermano, y estaba trabajando y fue la peor llamada que yo recibiré en mi vida. Esa llamada no la olvidaré nunca en la vida de yo qué sé. No, jamás. Estaba trabajando cuando llegué allí, ya vi, al ver, no sabía exactamente, cogí corriendo a mi mujer, salimos corriendo y llegué a Cullar, estaba allí ya toda la Guardia Civil, y quise verla, me dijeron, por favor, si la recuerdas viva, no la veas, por favor. Entonces mi mente está viva, es decir, yo me acuerdo cómo era ella. Y ya está.
¿Cómo han sido estos años sin ella?
Pues la verdad que duro, duro. Soy una persona que viajo mucho y la verdad cada vez que voy a algún sitio, he estado en Galicia, he estado en Guadalupe, voy a cualquier sitio, Lanjarón, voy a cualquier sitio, pues me acuerdo mucho de ella porque, no sé, mi madre es una persona que no ha visto nada. De los años que yo, antes de casarme, yo con mi madre no he bajado nunca a la playa. Yo con ella no he bajado nunca a la playa. Luego bajó, cuando yo me casé, bajó con los chicos, con Francisco y con Raquel. Y yo recuerdo que cada vez que bajaban me contaban que algo había pasado, que no iba bien nada. Es decir, yo, y por eso ya le digo, mucha tristeza, mucha pena de ver de que Ana Orantes podía haber vivido una vida más feliz después de separarse, de disfrutar de sus hijos, de sus nietos, yo qué sé, viví. Ahora podría estar disfrutando de sus nietos y nada, la vida, lo malo que es la gente. La gente tan cobarda que hay.
Rafa, ¿alguna vez has pensado, mi madre no debió ir a la televisión a contar su infierno nunca?
No. Ella nos pidió permiso, ella nos lo contó a su hijo. No pensemos en que fuera tan malo, tan de hacer lo que le hizo. A nuestra madre la que queríamos, la respetábamos, entonces fue una decisión que ella tomó y no sé si volviera a pasar yo lo que ella quisiera, es decir, si se liberó de tanta paliza, tanto, no sé. No sabíamos lo que iba a pasar. Es una decisión que ella tomó y la respeto.
No has perdonado, ¿verdad?
Perdonarlo. Que lo perdone Dios, nosotros, yo no. Yo no sé, no sé por qué de perdonarlo. Ya le digo que lo perdone Dios porque, yo qué sé. Es que no me acuerdo, sinceramente, me acuerdo solamente de mi madre, no me acuerdo de nada más. Del asesino no me acuerdo, me acuerdo solamente de mi madre, entonces... paso olímpicamente de saber de cómo está, debe estar en el infierno, pues no sé nada más. Solamente tengo recuerdos para ella.
Yo me dirijo a usted como Rafael Orantes, es el apellido de su madre, claro.
Sí, bueno, mire, le voy a decir una cosa, si lo digo, yo soy Rafael París Orantes, me da igual, es decir, a mi hermano se cambiaron apellido, yo no. Yo le digo una cosa, que respeto la opinión de mi hermano y la opinión de cualquier otra persona. El apellido no mató a mi madre, lo mató la persona. Es decir, en Valencia hay un chaval que se llama Parejo, que juega al fútbol y es una bellísima persona, creo. Claro que voy, que bueno, soy Orantes. Soy como mi madre. O somos como nuestra madre, nos educó para eso.
Rafael, si tú tuvieras oportunidad de llamar la atención de tu madre ahora, que seguro que está en el cielo,
sí.
¿Qué te apetecería contarle a ella? ¿Qué te gustaría decirle a tu madre?
Pues nada, que seguimos pensando en ella, que seguimos queriéndola y que no hay ni un minuto que no nos acordemos de ella. Y que la pena es que no haya podido disfrutar o que disfrute de su nieto y de su hijo desde el cielo. Ya está. Y que sea feliz si hay algo ahí arriba. Que pronto nos veremos.
Para ti y para tus hermanos es consuelo que el acto de valentía de tu madre haya tenido tal repercusión social que haya logrado importantísimos avances en materia de violencia de género, que haya habido un antes y un después de la muerte de tu madre.
Sí, es verdad, es que, yo qué sé, que haya tenido que pasar eso de la declaración de mi madre, pues yo qué sé.
Se pagó un precio muy alto, quizá, ¿no?
Sí, lo pagó. Pagó demasiado para que cambiaran muchas cosas. Es decir, nos ponemos a pensar y decimos, bueno, si Ana Orantes no hubiese ido al programa, porque hace 20 años, se llevaba eso de llegar, dar palizas, porque se han dado muchas palizas, porque eso... se dan paliza a la gente, las mujeres aguantaban, las mujeres, y tuvo que morir Ana Orantes para que cambien esas cosas, para que yo lo que te digo a las mujeres que me escuchen es que no callen, que denuncien el maltrato que sufren, que ya la muerte de ella no sea en vano. ¿Qué hubiese pasado si Ana Orantes no fuera denunciado? ¿Fueran seguido las cosas lo mismo? Fueran seguido muriendo mujeres, pero no hubiese pasado nada. Es decir, no la ley no hubiese cambiado. Le voy a contar una cosa. No sé si yo, cuando me fui a casar, antes de casarme, mi madre se fue antes. Ha tenido tantas veces de intentar separarse. Yo recuerdo que estaba haciendo la mil y me fui a Albacete, que estaba mi madre con mi Francisco, estaban los niños pequeños, Francisco y la Raquel estaban pequeños. Yo me fui a Albacete, fui a verla y busquemos un abogado de paz para separarla. Bueno, pues el abogado de paz se puso de acuerdo con ella, con él, y lo que pasó, que se echaba a llorar, y que se echaba a llorar, el abogado decía que no podía separarla, no podía separar a una persona llorando de ella, que no podía, ¿sabes? Así que nos sentimos muy orgullosos de ella, de lo que hizo, de la decisión que tomó, y ya está.
¿Estás casado y tienes hijos?
Pues sí, tengo dos hijos. Estoy casado, bueno, estoy separado y estoy juntado con una con mi pareja actual, pero que sí tengo dos hijos, lo mejor del mundo. Porque no entiendo cómo un maltratador puede, como se ve, matar a críos, matar a todo lo que se encuentra. No lo entiendo.
Rafa, tú eres un hombre ya de 53 años. Por lo tanto, eres un hombre que ya has evolucionado, has crecido, estás en el momento cumbre de tu vida. Después de haber vivido esta experiencia, cuando ves en los informativos en la tele, cuando escuchas en la radio noticias de violencia de género, supongo que se te remueven las entrañas por dentro, ¿no?
Bastante, bastante. Hay veces que tienes que apagar la tele, otras veces es indignación. Yo qué sé, me gustaría enfrentarme a esa persona y ponerme a la cara y decir que por qué lo ha hecho. Cabe, no sé, es que es una indignación tremenda el ¿cómo puede, cómo en el mundo que vivimos, el por qué tiene que matar a una mujer indefensa? Si han discutido, no han discutido, hay arreglo, hay remedio. No matar a una persona, matar a su hijo, cortar todo. Se siente uno bastante mal. Es decir, cada vez que uno ve eso en la tele, se siente uno fatal. Después de la muerte de mi madre, quiero recordarme de otra señora que murió también allí en Cuyar Vega, pues creo que fueron unos dos o tres meses, que creo que se llamaba Encarni, y era amiga de mi madre, y creo que la mató su marido también, atropellándola y arrollándola con el coche. Quiero mencionar también unas palabras sobre ella, que lo siento mucho por esa familia, fueron muy continuos allí en Cuyar Vega, fue mi madre y luego fue esta señora. Es decir, ver tanto crimen que hay, se siente uno fatal.
¿Tienes la sensación en algún momento que podías haber hecho algo y que no lo hiciste? Estamos hablando de que tú tenías ya en ese momento 32 o 33 años, ¿no?
Sí, intentemos cuando el juez de paz lo que dijo es abajo y ella arriba, el asesino se echó una novia. Y entonces intentemos comprarle la parte de abajo y pagándosela poco a poco para que se fuera de allí. Pero aquello no lo conseguimos. Sí. Hombre, no sabíamos lo que... ella, Ana Orantes, no quería venir a estar con su hijo, es decir, estar en casa de ninguno de sus hijos. Ella quería vivir su vida. Tenía sus dos hijos y quería estar allí. Y no sé.
Bueno, cualquier pensamiento sobre lo que pudo ser o no pudo ser hoy es ya inútil. Lo más importante es recordarla, que no se olvide el testimonio de Ana Orantes, la valentía que tuvo. Hay que ser andaluz probablemente para imaginar en un pueblito de la provincia de Granada y tener el valor de salir en una tele y contar esta experiencia, y que, como hemos dicho, hay un antes y un después en la violencia de género en nuestro país. Fue tan salvaje este suceso que sin duda removió las conciencias de ciudadanos y ciudadanas y del poder, de quienes podían desde el gobierno y desde el poder poner todo de su parte para intentar frenar esta lacra de, como tú bien decías, al final es abusar del más débil hasta el punto en el que él abusó. Rafa, agradezco mucho la confianza que te haya apetecido sentarte conmigo y contarme esta historia. Te quiero mandar un abrazo muy fuerte y que no olvidéis, porque nosotros no queremos olvidar, es la manera más respetuosa de recordar a toda una heroína como fue tu señora madre, como fue Ana Orantes. Gracias por atenderme, amigo.
Muchas gracias, desearos lo mismo y solamente volver a decir... toda aquella persona que me esté escuchando y que esté al lado de su pareja, de su mujer, que antes de levantarle la mano y antes de que, por favor, que lo piense, que es un ser humano que tiene el mismo derecho. Vivimos y vivimos, o es que vivimos en un mundo de machismo, no sé, no sé, de que cada vez que algo va mal, la mujer la que tiene que pagar los platos rotos, de pegar la paliza, de matarla. No sé, el por qué un maltratador no se enfrenta a otra persona tan fuerte como él. Ya está.
Señor Orantes, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias, señor. Buenas Hasta noches.
Llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor.
Vamos al boletín de las 2 de la madrugada, 1 en Canarias, y luego seguimos.
¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te haré casi me dueles, ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo, ya no seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, un te quiero sin voz, solo si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guarde rencor, si todo intento ya. Palabras para rebatir, ya no te alejas si me dueles, ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo, ya no seremos para siempre. Acuérdate cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa al mar los besos y esta lucha de poder. Si quieres yo me presto a ser el pistolero que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama. Derramando la vida, borrachos de risa y deseo, ya no.